Pues la semana pasada hemos tocado el tema del reino de Dios. Recordamos que los fariseos han preguntado a Jesús en capítulo 17, versículo 20, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Y cuando continuamos nuestro estudio hoy, en verdad, Jesús es parte del mismo comunicación. Entonces, aunque tenemos una separación entre capítulos 17 y 18 en nuestras Biblias, no había separación en la conversación, la enseñanza de Jesús. Tenemos indicación de eso porque en el último versículo de nuestro pasaje leemos este. 18, versículo 8 de Lucas. Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Entonces, todavía está hablando de su venida y la justicia que Él va a traer. Entonces, queremos recordar un poco del contexto de la semana pasada para prepararnos por nuestro pasaje. La pregunta era, ¿cuándo vendría el Hijo ¿cuándo vendría el reino de Dios? Y Cristo explicó que el reino es un poco difícil de entender, porque el reino no fue como su expectación, un reino de un rey que va a remover los romanos y establecer Israel como nación geopolítico número uno en el mundo. No, fue así. Tenía un aspecto que es presente y al mismo tiempo un aspecto que es futuro. Es decir, Jesús es el Rey de Reyes y el centro del reino es el Rey. Entonces, con la primera venida de Jesús, Él ha inaugurado su reino en el mundo. Él ha traído perdón, Él ha traído sanación y resurrección por todos que creen en Él. Pero al mismo tiempo no hemos visto el fin de su reino. Es decir, no ha llegado en toda su gloria. Esta tenía que esperar por el último día, el día de la segunda venida de Jesús, cuando un día vamos a ver su reino en su totalidad. Hoy en día, cada persona tiene la oportunidad, la responsabilidad de entrar en ese reino por arrepentir del pecado y creer en Jesús como Salvador y como Rey. Pero todavía todos no son parte de este reino. Y lo que vamos a ver hoy es que es nuestra responsabilidad, o la pregunta es, ¿cómo debemos vivir en medio de esos tiempos? El tiempo en que, en una manera, somos en el reino de Jesús. Y este es un reino de justicia. Los que arrepentan del pecado y creen en Jesús, somos justificados, somos justos en los ojos de Dios. Pero al mismo tiempo, vivimos en un mundo que es injusto, en que los reyes de este mundo, los jueces de este mundo, no son justos, no tienen respeto por los seres humanos y no tienen temor por Dios. Y la pregunta es, ¿cómo debemos vivir en este reino que todavía no es tan glorioso en toda la justicia que llegará un día? Y la respuesta es, claramente, debemos orar sin desfallecer. El don que Jesús ha dado a nosotros, aunque Él se murió y resucitó y ascendió a la diestra del Padre con la promesa de regresar un día, es en nuestra esperanza, sufriendo en un mundo de injusticia, es que tenemos una conexión directa con el Rey de Reyes. Y Él escucha nuestras palabras, Él escucha nuestras oraciones y por eso debemos orar. Orar en fe y orar sin desfallecer. Lucas nos ayuda para entender claramente, para que por mi tal vez mal entendimiento de otros pasajes, espero que no, pero es posible. Pero Lucas quiere que sea tan claro qué es la interpretación del parábola que vamos a estudiar, porque él da la interpretación en versículo 1. Dice, y les refería Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Entonces, muy claro que es el punto sencillo de esta parábola de Jesús. Debemos orar. ¿Y cuándo debemos orar? Debemos orar en todos tiempos, o como Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Este no es decir 24 horas del día no hacemos nada más que orar, pero que tenemos tiempos seleccionados, dedicados para orar, y que durante todo el día estamos hablando en comunicación con nuestro Rey. Porque vivimos en un mundo peligroso, vivimos en un mundo de injusticia, y por eso debemos siempre estar en comunión, en contacto con nuestro Señor, con oración. Y hacerlo, dice, y no desfallecer, porque vamos a tener que esperar entre la oración y ver el fruto de la oración, la respuesta de la oración. Vamos a tener que tal vez sufrir por días, por meses, por años, tal vez hasta que moremos, hasta que Jesús regresa. Vamos a tener que esperar por la respuesta de la oración. Pero Él dice que no debemos desfallecer, debemos confiar. Y la evidencia de nuestra fe en Jesús es que oramos. Entonces, para animarnos para orar en todo tiempo y no desfallecer, en versículos 2 hasta 5, Jesús da esta parábola. Versículo 2. Diciendo, había en cierta ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. En esta parábola vemos dos personajes y son lo más diferente que podemos imaginar. El primero es un juez, y un juez con poder, con autoridad, y tal vez con más autoridad en su mente que tiene en realidad, porque de su perspectiva él es el centro del universo. No tiene temor por Dios, no le importa, ni tampoco las opiniones de los demás, pues yo soy quien yo soy, no necesito nadie más, un hombre independiente con su autoautoridad, pero con una posición de honor o de importancia en la sociedad. Fue su responsabilidad para traer justicia al pueblo. Segundo Crónicas, capítulo 9, versículos 6 y 7, dicen que el primer requisito de un juez es temor por Dios. Si él va a establecer justicia, la justicia no es algo sin sustancia. Viene del corazón de Dios. Él es un Dios justo y él quiere establecer justicia en su creación. Y por eso tenemos que primero tener temor por Dios para tener justicia, establecer justicia. Pero él no temó a Dios ni tampoco tenía respeto por los seres humanos. Al otro lado tenemos esta mujer y dice que en esta ciudad esta mujer era una viuda. Y en la sociedad ella fue al otro lado de poder. Ella era una persona más vulnerable en la sociedad, porque en su sociedad las mujeres no podían trabajar. Entonces, cuando su esposo se murió, ella no tenía manera para proveer por sus necesidades. Ella era totalmente dependiente en su familia o en su comunidad para proveer por ella. Pues tristemente en esta situación vemos que no solamente la comunidad no estaba proveyendo por sus necesidades, había un adversario que estaba tal vez robando de ella. No sabemos exactamente qué fue el conflicto, pero aparentemente había gran injusticia en su vida por esta mujer tan vulnerable. Y sin nadie a más quien podía clamar, ella fue al juez, quien tenía la responsabilidad para protegerle, para establecer justicia en su situación. Versículo 4. Por algún tiempo el juez no quiso, pues después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Esta frase traducido, me agote la paciencia, no es suficiente fuerte para expresar lo que hay en el griego. Literalmente en el griego es más como, sí, esta mujer me golpea o me da un ojo morado. Es la idea que él fue viviendo en su universo como el centro de todo y se levantó de la cama o pues estaba en la cama y... Señor juez, aquí estoy, dame justicia. Oh, esta mujer. Y sin ningún deseo en su corazón para hacer nada para la gloria de Dios, él dice, pues, este es, no voy a pagar, a poner atención a ella. Pero luego él come su desayuno y sale de la casa y, pues, Señor juez, aquí estoy. Dame justicia. Oh, ¿quién es esta mujer? Y se pasa. Y se va al corte. Y trata de hacer su trabajo. Pero aquí está la mujer a sus pies. Señor juez, escucha mi condición. Escucha mis necesidades. No tengo otro recurso. Oh, Señor, necesito. Dame justicia. Y al fin de vez tras vez tras vez, esta mujer constantemente en su cara, él dice, un día ella va a golpearme en la cara. Si no respondo, aunque no tengo respeto por los que piensan otros, porque claro, otros están viendo esto, pensando, ¿por qué él no da justicia? Pero podemos hacer lo mismo cuando pensamos que somos correctos, pues no me importa lo que ellos dicen. Y no fue por una razón de respetar a otros y sus opiniones, no porque él fue estar pensando, pues Dios ama a los huérfanos y las viudas. Para reflejar a Dios, por temor de él voy a protegerle. No, fue porque él pensaba en un amor autocéntrico, para que no me golpea, voy a dar justicia a esta mujer. Y Cristo aplica esta parábola poderosamente para darnos esperanza, para que oramos en todo tiempo y si no desfallecemos. Entonces, este será el enfoque de nuestro estudio. Las razones, según esta parábola, por qué Dios... ¿Por qué debemos orar sin desfallecer? Primero, porque Dios nos dará justicia. Vamos a ver en versículo 7. Y en versículo 8 vamos a ver, nos dará justicia en su tiempo perfecto. No necesariamente en nuestro tiempo perfecto, pero en su tiempo, Él nos dará justicia. Y por esa esperanza, con esa esperanza debemos orar en fe. Entonces, aplicando esta parábola, Jesús dice en versículo 6, el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto, y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche. Unas cosas que notamos de esta parábola. Primero, pensamos en el juez. En esta parábola, ¿cómo es Dios? Dios es exactamente lo opuesto de esta juez. Este no está diciendo, si tienes que pedir 100 veces a un Dios, a un juez injusto, tienes que pedir 1,000 veces a Dios porque Él es un juez más poderoso. Es exactamente lo opuesto. Es un argumento del menor al mayor. Es decir, este es un juez injusto quien no teme a Dios. Pero ¿cómo es Dios? Salmo 68, versículo 5 dice así. Padre de los huérfanos y defensor o juez de las viudas es Dios en su santo morada. En todo el Antiguo Testamento leemos de cómo Dios dio reglas específicas por la comunidad de proteger y proveer por las necesidades de los huérfanos y de las viudas. Y leemos en, por ejemplo, Santiago 1, 27, que es el religión verdadero. Es proveer por las necesidades de los huérfanos y de las viudas. Entonces, Dios tiene un lugar especial en su corazón por los más vulnerables de la sociedad. Y si Dios es un Dios justo, un Dios que desea establecer justicia en la tierra, Y si Él es Dios con toda la autoridad, con todo poder, sabemos que un día Él va a establecer justicia en el mundo. Hoy en día vivimos aquí, en esta intersección entre el presente reino de Dios, pero no un reino perfecto. Un reino en que hay injusticia, en que los que claman, que profesan fe en Jesús, que pueden ser perseguidos, que pueden sufrir mucho por llamar el nombre de Jesús. Y por eso clamamos, oh Señor, hay injusticia aquí. Pero sabemos que un día, en el reino de Dios perfecto en el futuro, con la segunda venida de Jesús, el juez de los jueces va a establecer justicia perfecta en el mundo. Entonces, la primera cosa que vemos en esta parábola es que Dios es el opuesto de este juez horrible, malvado. La segunda cosa que vemos es esta viuda. Y en esta parábola somos o debemos ser como esta viuda. Primero, somos como la viuda en esta manera. Somos vulnerables, somos débiles. Ella no tenía otro recurso más que ir al juez y pedir ayuda. Muchas veces la razón por qué no oro es porque no pienso en mí mismo como una viuda que tiene grande necesidad. Pienso en mí mismo más como el juez. Tengo autoridad, tengo habilidad para proveer por mis necesidades. Pero según Jesucristo, somos más como la viuda. Somos los que son dependientes totalmente en su gracia. Y por eso tenemos que ir a Él por todas nuestras necesidades. Como Jesús dice, por nuestro pan diario. Confiamos en lo que tenemos o en lo que somos, pero Él dice no. Somos como la viuda vulnerable y dependiente totalmente en Él. Es interesante en versículo 7 la palabra que Jesús usa para hablar de nosotros como sus discípulos. Él dice en versículo 7, y no hará Dios justicia a sus escogidos. El punto es que en todo el mundo, todo pertenece a Dios. Pero Dios ha escogido unos para ser sus personas especiales. Es decir, en somos elegidos de ser parte del pueblo de Dios, de ser sus hijos amados. Puede ser un grupo de muchos niños jugando, pero como un padre o madre, tú sabes cuando es la voz de tu hijo o hija clamando, papá, mamá, ¿dónde está? Y Dios está diciendo, soy un juez que escucha por la voz de mi hijo, de mi elegido, de mi escogido. Él está siempre buscando, esperando para escuchar de nosotros. No como este juez que no quería escuchar nada de esta mujer. Este se molestó. Es exactamente lo opuesto con nuestro Dios. Es como un padre quien es honrado cuando sus niños son dependientes de él. Hay el otro lado de eso también, del mamá, 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 siempre, todo el tiempo en nuestra casa. Tu papá está aquí también, pero mejor con tu mamá. Pero siempre están clamando, expresando a esta edad su dependencia, su necesidad de su mamá, de su papá. Y debemos hacer exactamente así. Y nunca podemos molestar a Dios. Es interesante que tan grande es su paciencia con nosotros, que nos como podemos pedir por algo demasiado y pues Dios no quiere escucharlo nada más. Cada vez que hacemos una oración a Dios, este se glorifica, porque es una expresión de nuestra debilidad y su suficiencia para proveer todo para la gloria de su nombre. La tercera cosa que vemos de esta parábola es por qué debemos orar. ¿Qué debe ser el tema central o petición central de nuestra oración? Y creo que este para mí fue pues, una de las dos cosas más de más convicción estudiando este pasaje. Versículo 7. Y no hará Dios justicia a sus escogidos. Debemos, el centro, según Jesús, de nuestra petición debe ser por justicia. ¿Cómo funciona eso? Pues creo que parte de la razón porque el centro de mis peticiones no es justicia es porque no estoy sufriendo persecución por la fe. Si estaba, como muchos de ustedes vienen de países en que hay grande injusticia en el gobierno, con la policía, y por esa razón, cuando no hay otro lugar, no hay otra autoridad para pedir ayuda, la única persona a quien puede venir es ante Dios, el Rey de Reyes, y pedir por justicia en la tierra. Y esta es justicia nacional. Pero lo más, esta fue escrito a los cristianos sufriendo mucho por causa del nombre de Jesús, o quien iban a sufrir, como él dijo, van a venir tiempos en que vas a pedir, ¿cuándo vamos a ver los días del Hijo del Hombre? Pero primero voy a tener que ir a Jerusalén y sufrir. Y él fue indicado, ustedes también van a tener que sufrir y perder su vida antes de recibirlo de nuevo. Entonces, el Evangelio es dado a un pueblo quien van a tener que sufrir por el nombre de Jesús. Y creo que parte del razón por qué Jesús da este ánimo a sus discípulos para orar sin cesar, orar en todos tiempos, es porque él sabe, van a venir tiempos de tentación, tiempos de mucho sufrimiento por causa de su nombre, y ellos van a tener que decidir si van a pedir la ayuda de Dios o depender en su propia habilidad, con sus propias palabras, o tal vez confiar en César, confiar en Roma y decir no y negar la fe. Y hermanos, creo que estamos llegando a un punto en este país en que vamos a tener esta misma decisión. Si vemos cómo la cultura está moviendo y las influencias de los muy académicos que están hablando de la tolerancia, pero es en verdad muy intolerante de los que dicen que hay un verdad absoluto, los que dicen que hay un verdad absoluto y que temen al Señor, vamos a ser perseguidos. Y la pregunta para nosotros es, ¿a quién vamos a buscar ayuda? Está bien si estamos sufriendo como cristianos hoy en día, con las libertades que tenemos, que podemos pedir a un buen ser humano por ayuda, si hay un acto de crimen religioso o algo así, podemos pedir ayuda de los cortes. Pero al fin de cuentas, creo que va a llegar el día en que los jueces no van a, todos los jueces o muchos no van a tener temor al Señor. Vamos a ser en la misma situación. Y hoy en día, por muchos de nosotros, tenemos este mismo situación. Tenemos un jefe que no conoce al Señor y no entiende por qué hacemos las cosas como lo hacemos, justamente siguiendo a Jesús. Y la pregunta por nosotros es si vamos a negar la fe y andar según los caminos del mundo, o si vamos a andar con Cristo y haciéndolo con oración, pidiendo al Señor, ayúdame, ayúdame para andar en justicia en esta situación, de predicar la justicia de Dios en todos sitios y saber que los resultados dependen totalmente en ti. La línea, la conexión que tenemos con nuestro juez de jueces es la oración, y son en los tiempos de sufrimiento en que especialmente sentimos nuestra dependencia en su autoridad, en su amor, en su compasión por nosotros. Entonces, el centro de nuestra petición debe ser la justicia. Quiero pasar a Lucas 11 y versículos 2 y 3. En este versículo, Jesús está enseñando a sus discípulos cómo orar. y es una oración bien conocida, creo, de muchos, pero creo que es importante para regresar a eso y ver cómo la justicia es un resumen de las primeras peticiones de esta oración. Versículo 2. Y él les dijo, cuando ores, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y en Mateo, Cristo continúa, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Cristo instruye a sus discípulos, instruye a nosotros para orar en esa manera, no comenzando con las necesidades que estamos experimentando, para comenzar primero con nuestro enfoque en Dios y pensando en el Padre, pensando en la gloria de su nombre, pensando en su reino. Y nota este aspecto del reino que es presente y futuro en la oración. Que venga tu reino. Padre y Jesús, eres el rey, soy parte de tu reino, pero estoy pidiendo que venga tu reino en un aspecto, que puedo verlo en su totalidad, llenando el mundo. Que su voluntad sea hecho aquí en la tierra como es hecho en los cielos. Y podemos dar un resumen de todo eso con una palabra, justicia. Porque Dios es justo. Él creó el mundo justo, lleno con justicia. Pero por el pecado del hombre, vivimos en un mundo que es injusto. Y tenemos corazones que, aparte de la gracia de Dios, son injustos. Y esperamos por un día en que Él establecerá perfectamente su justicia en la tierra. Y debemos, como cristianos, ser muy preocupados con las injusticias que hay en el mundo. Con la injusticia económica y la pobreza que hay en nuestras comunidades y en muchas partes del mundo. Debemos ser preocupados con la injusticia de pues, millones de bebés que son matados por la abortión. Debemos ser preocupados con las injusticias que existen entre diferentes estados económicos y personas que por esa razón son esclavizados círculos de encarcelación, sí, eso, y personas en relaciones de abuso, de esclavitud sexual, hay una lista pues tan grande de las injusticias en este mundo. Y debemos ser preocupados con esas cosas. Debemos orar a nuestro Dios, porque es una cosa para tener muchos grupos que forman para ayudar en esas cosas y pueden ser buenos. Pero debe ser la responsabilidad número uno de los cristianos que han recibido compasión de Dios en nuestro estado para extender misericordia a ellos. Y la primera misericordia que podemos extender es orar por estas situaciones, orar que Dios establece justicia en estas situaciones. Y la oración es una expresión, es una indicación, un barómetro de las prioridades de nuestras vidas. Entonces, si estamos invirtiendo nuestras oraciones en la justicia, debemos invertir nuestro tiempo, nuestros dones, nuestras habilidades, nuestro dinero, en esas cosas de tratando de, con la gracia de Dios, establecer juicio en el mundo. Y la injusticia más profunda y la necesidad más profunda debajo de todas esas cosas, la fundación, es la injusticia de personas hechos en la imagen de Dios, no dándole gloria como Él merece. Esta es injusticia. Y por eso, la única resolución de este problema es para ir y predicar el Evangelio poderoso. Que todo el mundo somos pecaminosos, somos injustos, Pero por eso Dios envió su Hijo perfecto, su Hijo justo, para morir en nuestro lugar, para tomar la paga de esta injusticia que es muerte. Y Él resucitó. Él fue justificado de Dios. Dios resucitó, el Padre resucitó a su Hijo Jesús, pronunciando, justificándole, eres justo. Y da la promesa que todos que creen en Él, somos unidos con Él. Y Dios dice a nosotros, eres justo también. No porque hemos vivido vidas justas. No porque hemos tenido suficiente compasión a los en injusticia. No, porque aunque éramos pecadores, por fe en Jesús, somos justos en los ojos de Dios. Y Él dice, esta justicia debe ser el centro de nuestra oración. Que tenemos una visión más grande que las necesidades pequeñas que tenemos en comparación con el visión global, el visión de justicia que Dios tiene por su mundo, por su reino establecido en este mundo en perfección. Debemos tener nuestras peticiones conformados al deseo que Dios tiene por su mundo, un mundo de justicia. Este no es decir que no debemos pedir a Dios por nuestras necesidades físicas o de salud, de comida. Cristo dice en versículo 3 de Lucas 11 que debemos pedir por nuestro pan diario. Y este es decir, en segundo lugar, después de pedir por esas cosas tal vez más grandes, tenemos necesidades y un padre ama a sus hijos. Y Él quiere proveer por nuestras necesidades. Y Él está honrado cuando pedimos por salud o por las necesidades físicas que tenemos. Esto está bueno. Y primero, vamos a experimentar más gozo. Vamos a ver más fruto como una iglesia local. Y vamos a ver más fruto como la iglesia de Cristo en este país, en este mundo, cuando nos dedicamos primero a lo que Jesús dice debe ser primero en nuestras oraciones, que es pidiendo por su reino, por su justicia aquí en la tierra. Es interesante leyendo pues los sermones del pasado en tiempos de muchas conversiones. Leyendo los sermones de personas como George Whitefield o otros. Y lo leemos y no son muy diferentes que los sermones que personas están predicando hoy. Pero creo que parte de la diferencia, y siempre Dios es el mismo, pero tiene diferentes tiempos que parecen como Él está obrando más que en otros tiempos. Y no es así, Dios siempre está obrando. Pero creo que los tiempos de más fruto al mismo tiempo son los tiempos de más oración. Y este es lo que queremos. La obra es oración. La obra es dedicarnos a pedir al juez de jueces, quien es dispuesto para buscar y salvar a los perdidos, que vivimos en una comunidad de muchos perdidos, en familiares con muchos perdidos. Y queremos ver su justicia establecido en esta tierra. Y también queremos ver su justicia establecido en nuestras vidas. Entonces, si estamos escondiendo pecado en nuestra vida, viviendo o pidiendo con nuestras bocas por justicia y viviendo en injusticia, el Padre no va a escuchar a esta petición. Entonces, tenemos que vivir vidas santas, con labios santos, para pedir su ayuda, su justicia en la tierra. Y para tener esas vidas justas, tenemos que pedir su ayuda también. No es como primero tengo que limpiarme y después puedo orar. No es, oh Señor, tengo este pecado en mi vida. Y vez tras vez he caído en este pecado. Ayúdame, Señor. odio este pecado, Señor, y al mismo tiempo amo este pecado. Ayúdame para no deleitar en este pecado, para tener ojos abiertos al malvado de este pecado, cómo quiere destruirme, cómo es parte de este mundo caído, cómo es parte de este mundo de injusticia que yo sé con mi mente, con mi corazón, que odio, pero con mi carne, que al mismo tiempo quiero. Ayúdame, Señor, para rechazarlo totalmente, para odiarlo totalmente, y dame una visión de tu gloria, de ti, oh Señor, sentado en su trono de justicia. Dame una visión de tu gloria para que puedo remover este pecado de mi vida, luchar contra la tentación. Entonces, todo eso es parte de esta gran palabra, justicia. Queremos justicia en nuestras vidas. Queremos justicia con nuestras familias. Queremos justicia por nuestra comunidad y mundo. Y este debe ser el centro. Y versículo 7 da esta promesa. Y no hará, Lucas 18, 7. Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Y aquí, con el fin de esta parte, él toca la necesidad por perseverancia y disciplina en la oración. Él no promete darnos justicia por los que le piden una sola vez. Él dice, por sus escogidos, Él es un juez justo y Él deleite para escuchar a la voz de la viuda, pero también porque Él nos ama. Él nos da la oportunidad de disciplinarnos, de orar día y noche. Tenemos un buen ejemplo de eso en Lucas 2 con la viuda Ana. Y Lucas 2:37 dice que esta viuda Ana nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Día y noche en el templo. Este no es decir todo el tiempo viviendo en el templo. Debemos pasar todo el día en nuestro cuarto orando a Dios, o aquí en el edificio de la iglesia orando a Dios. No. Ellos tenían sus tiempos dedicados de día y de noche para separarles de sus otros quehaceres del día, para ser dedicado a oración. Y creo que esta no es algo solamente por el Antiguo Testamento. No hay una regla que dice, tiene que ser a esta hora y esta hora. Pero es algo que debemos, como los horarios que tenemos, tener tiempos dedicados para orar. ¿Y cuando oramos? Como los puritanos dicen, debemos orar hasta que oramos. Este es decir, muchas veces cuando comenzamos de orar, no estamos orando verdaderamente. Como vamos a ver en el próximo pasaje, estamos más o menos hablando a sí mismo. Estamos ya todavía pensando en las cosas que tenemos que hacer. Y necesitamos tiempo para en verdad separarnos de todas las otras preocupaciones y centrarnos totalmente en Dios. Y en contacto directo con Él en esta oración, orar hasta que oramos. Y en estos tiempos dedicados, el Padre es honrado, el juez es honrado en escuchar a nuestras peticiones. También diciendo día y noche, creo que Él está diciendo que debe llenar nuestros días. Esta oración debe ser algo como hemos visto en 1 Tesalonicenses 5, orar sin cesar. Hay un aspecto de la oración que no es solamente los tiempos dedicados que tenemos, pero los tiempos durante el día. Si creemos en verdad que no podemos hacer nada aparte de Cristo, si Él es la viña, y solamente si somos conectados con Él podemos producir fruto, y parte de Él no podemos hacer nada, vamos a orar en todos los tiempos. Antes de manejar, antes de ir al trabajo, antes de tener esta conversación, antes de, pues, cualquier cosa. No tiene que ser una gran oración, pero es parte de esta comunicación todo el tiempo con nuestro Padre, una expresión de nuestra dependencia de Él. Y también es una manera, una gracia que Él nos da para darnos cuenta que Él está aquí, Él está con nosotros, Él está escuchando, Él está listo para traer gloria a su nombre en esta situación. Entonces Él dice que Él es el juez justo, somos los escogidos y dependientes. Él quiere que oramos por justicia, y cuando lo oramos, y oramos con diligencia, consistentemente, día y noche, Él es listo para darnos justicia. Y tan grande sería para ver esta justicia. Pensamos en las personas porque hemos orado tal vez por años y no hemos visto la justicia de verles salvados. Él dice que no debemos desfallecer. ¿Por qué? Él quiere que oramos y oramos y oramos, y Él responderá. Él es fiel y justo. Y Él continúa con el segundo parte de lo que vamos a tocar. Es cuándo responderá a Dios a nuestras peticiones. Y lo leemos en versículo 7 y 8. ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. La respuesta a cuándo va a responder o se tardará mucho en responderles otra vez es no y sí. No tardará y sí, en una manera. Primero, no tardará, versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Por tiempo, no vamos a leer todo, pero vemos en Lucas 21 y versículo 22 estas palabras. Una descripción del juicio que iba a llegar sobre la ciudad de Jerusalén. Y este versículo tenía un cumplimiento muy inmediato con el año 70, en el juicio que vino sobre Jerusalén. Esta generación de Israel ha rechazado a Jesús, ha matado a Jesús y ha matado a los cristianos, y les han encarcelado. Y ellos clamaron por justicia. Y Dios respondió en Lucas 21, 22. Estos son días de venganza. La palabra traducido en la Biblia de las Américas, venganza, es la palabra justicia. Dios va a poner todos sus enemigos debajo de sus pies. Y esta es una forma de la justicia. Pero también otra manera de poner sus enemigos debajo de sus pies no es juzgándoles por sus pecados, pero es juzgándoles en Jesús. Jesús muriendo por sus pecados en vez de ellos, en vez de nosotros. Entonces, en una manera, versículo 8, muy pronto les hará justicia y lo hizo en versículo 70. Pero al mismo tiempo, Él dice, versículo 8, otra vez de Lucas 18, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y este nos da una indicación que será un tiempo de esperar, un tiempo de tardar un poco hasta que Él venga para traer justicia final al mundo. Y 2000 años después, todavía Jesús no ha regresado y no ha establecido justicia perfecta en el mundo. Pero un día vendrá, y tal vez mañana, tal vez hoy, vendrá. Y la pregunta con que Jesús termina es muy poderoso. hallará fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga. ¿Qué es el... cuando Jesús regresa, Él va a buscar por fe. ¿Y qué es la evidencia de fe en este contexto? Oración. Hay esta conexión tan fuerte con la fe y con la oración. Esto indica que la razón por qué no oramos es porque no creemos. Si creemos que Dios es poderoso, que Él es justo, que Dios nos ama, que Él quiere responder a nuestras oraciones, vamos a orar. Pero si pensamos que no funciona, no vamos a orar. Y la pregunta es, ¿cuándo Jesús regresa? ¿Qué hallará? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Qué has pensado en qué quieres estar haciendo cuando Jesús regresa? Probablemente no en pecado. ¿Qué cosa mejor podemos estar haciendo que estar en oración, en fe, pidiendo a Dios, oh Dios, te pido por justicia en esta tierra? Y con esta oración los cielos abren y Jesús desciende y establece justicia perfecta en la tierra. Y finalmente, últimamente, Jesús responde a esta oración. Las oraciones de millones de creyentes durante los siglos y el cumplimiento final es que Él venga, establece su justicia. Y esta visión debe animarnos de orar sin desfallecer, porque Él regresará. Y aunque sufrimos como cristianos, sabemos que el día de juicio, el día de justicia va a llegar. Jesús va a venir y por eso debemos orar continuamente por su justicia.